eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y continuamos en viajando aquí, viajando de forma virtual, como a veces decimos, bueno, bonito y barato, sin los problemas de tener que andar con aviones, con maletas, sin gasto de ningún tipo y sobre todo, pues con todo lo que ha recorrido a lo largo de su vida Juan Carlos Parra, que nos lo está describiendo aquí al detalle. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola, amigos. Bien, un poco de frío. Ya sabes que estamos en el otoño este madrileño, que sí. no pasamos del otoño, pasamos del frío al calor, del calor al frío, ¿no? Sí. Y bueno, pues bien, tranquilos. Y bueno, si lo que tú dices, vamos a hacer un viaje que yo, a ver, recomiendo que la gente lo haga. Es un viaje interesante, aunque pueda parecer que cuando estás allí hay demasiada pobreza, demasiadas cosas, pero viajar a la India yo creo que alguna vez en la vida hay que hacerlo, simplemente por un motivo, porque a veces no valoramos lo que tenemos, Paquita, y es importante, ¿no?
Pues sí, realmente.
Bueno, hoy te acuerdas que nos que habíamos quedado ya que íbamos a salir de Agra, ¿no? Por la carretera, sí. No vamos a ir en avión. Vuelvo a repetir lo de siempre, ¿no? Cuidado con las carreteras, que la circulación es al revés, no nos confundamos en estos países que son siguen la tradición británica, ¿no? La tradición de conducir por el lado contrario, por el lado izquierdo, ¿no? Sí. Sobre todo a la hora de cruzar las carreteras, porque a veces se paran en algún sitio, están mirando para otro lado y el coche pasa por el contrario. Por las carreteras te puedes encontrar de todo, ¿no? Encuentras desde bueyes que van llevando carretas o carrozas con gente encima, hasta personas que van con motos con niños encima, o sea, un montón de cosas. Por lo menos en ese año, en el año 2003, que fue cuando fui a buscar a Silvia, parece que ya todo se estaba, digamos, arreglando un poco. Las carreteras incluso de Orissa, que es un estado muy deprimido, parecían mucho mejores que lo que nos dijeron hacía ya 20 años, ¿no? Entonces, bueno, parece que va cambiando un poco también la sociedad india, ¿no? La cultura va cambiando también en las ciudades, la cultura de los matrimonios concertados, que eso también, si quieres, antes de que terminemos, hablamos un poquito también de cómo son los matrimonios concertados. Eso se ve muy bien en la película que ya, en la película y en el libro famoso de Dominique Lapierre, ¿no? Aquel de la ciudad de la alegría, ¿no? No sé si te acuerdas.
Sí. Sí, ¿no? Sí, sí.
Hay un personaje que está todo el rato trabajando como riso humano para pagar la dote de su hija, ¿no? Y lo triste de todo esto, si lo quieres, es que el padre paga la dote para que la hija se vaya a vivir con la familia del marido, ¿no?
Así son las costumbres.
Sí, sí, no, te quiero decir que son costumbres ancestrales que ya, gracias a Dios, están desapareciendo, ¿no?
Mira, pero vamos, que si él tuviera un hijo, pues sería al revés.
Te voy a contar, cuando fui a buscar a Silvia, nos encontramos un periódico en Nueva Delhi, que, joder, es que una cosa, fíjate que todavía en el siglo XX, no, ya el siglo XXI se sigue haciendo, ¿no? Y es un periódico que se anuncian chicas para casarse con gente con posibles. Son brahmanes de la clase más alta, ¿no? Bipin, que era el que nos llevaba por allí, por Delhi, ¿no? Por Nueva Delhi, ¿no? Luego ya fuimos con Javier, un chico de allí de la entidad esta colaboradora de adopción, ¿no? Bueno, pues este Bipin nos dijo que su hijo, que es ingeniero electrónico, que fíjate, son muy cotizados los ingenieros electrónicos indios, ¿no? Pues que, bueno, pues sí, se solicitó casarse con una chica. Además, se pidió en el periódico este que fuese una chica blanquita, pues porque son también muy racistas, ¿eh? Más blanquita, sin gafas, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando volvimos de con Silvia y tal, que ya la habíamos recogido, se lo pregunté a Javier y dijo, mira lo que nos ha dicho Bipin, ¿no? Dice, sí, pero no te ha dicho la segunda parte, que tanto pedir, tanto exigir, a la mujer le pasó tuvo un problema en los ojos y le tuvieron que poner una gafa muy gordas. O sea, que te quiero decir que todo este tipo de cosas se puede volver contra uno, ¿no? Ya, bueno, claro. Vamos, pero estábamos en Agra, en el año 96, y estamos en verano, en agosto. Fijaos que en agosto están los monzones, es lo que yo te decía. En los monzones de repente empieza a llover durante 20 o 30 minutos y es una cosa tremenda. Es, bueno, llega a haber unos charcos tremendos donde puedes meter la pierna hasta la rodilla llega el
sí,
agua.
Sí, eso nos pasa a nosotros también igual. Porque son
sí, la
climas
gota fría, ¿no? Y ese tipo
claro,
de cosas,
que se
¿no?
presta mucho. Te dura muy poco el chaparrón, pero como te pille en mitad de la calle, date por fastidiado.
Lo que pasa es que esto es todos los días durante casi 2 meses. Uh-huh. Entonces, bueno, puedes estar en un lugar y de repente ir todo mojado, empapado, porque te ha caído una buena encima, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos sucedía en esa época, porque íbamos por la carretera, de repente llovía o salía el sol y se secaba todo. Bueno, fuimos a ver salimos de en autocar, tengo que decirte que el chico que nos llevaba, que te lo expliqué el otro día, fue compañero mío, entre comillas, en la universidad, ¿no? En el doctorado. Lo que pasa es que yo no, a ver, coincidí con él, pero no como amigos, porque a lo mejor él sí que nos vería de lejos o lo que fuese y tal, pero no llegué a conocerlo aquí en Madrid, ¿no? Y lo conocí allí, las cosas de la vida, ¿no? Y luego teníamos un conductor y un chavalito que siempre nos era muy, muy agradable, un chaval muy, muy majete, se llamaba Rajiv, que nos iba sirviendo las Coca-Colas y cosas de estas que íbamos necesitando por el camino, ¿no? Para beber agua y cosas de estas. Bueno, pues llegamos a la tumba de Akbar. Akbar es te dije que era el tercer emperador mogol de la dinastía mogol. Ha sido una de las más representativas y más importantes en la India. Esto hay que resaltarlo porque en casi todas las esculturas de los sitios más importantes en la zona en que estamos, que es el Deccan, donde estaban los emperadores mogoles, hay mucha arquitectura y muchas estructuras que siguen estos modelos.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues llegamos a un lugar que se llama Chicantra. Bueno, es un lugar que está a 8 kilómetros en la carretera que va hacia Mathura. ¿Te acuerdas que te hablé de Mathura por la refinería esta de petróleo que está vertiendo los residuos al Yamuna y que...
Sí.
Produce esa lluvia ácida que está estropeando el mármol del Taj Mahal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en esa carretera, 8 kilómetros, paramos para ver la tumba de este emperador. Una tumba muy, muy bonita. Ha sido saqueada varias veces. Se han llevado de allí el oro, las alfombras, las joyas. Pero queda bastante, verás. Esta tumba está en forma de Chajmar. ¿Te acuerdas? El Chajmar es el paraíso ese que te hablé cuando hablábamos del Taj Mahal, ¿no? Esa disposición en cuatro partes.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Con cuatro pasillos. Que es como si fuese la partición de una ciudad romana con el cardo romano y luego la calle que va de izquierda a derecha, ¿no?
Mm. ¿Eh? Sí,
bueno,
sí.
Pues aquí pasa igual. En el centro se coloca la tumba con cuatro jardines alrededor porque va imitando a lo que es el paraíso celestial, ¿no? El paraíso al que llegan los musulmanes. La tumba tiene dos entradas. Tiene una entrada en la que se ve una especie como de fortificación que va rodeando tiene ocho alturas, que es uno de los números mágicos, con una novena, que es la que luego vas entrando y entrando, te encuentras la tumba, que es lo que es la parte de donde está la representación de la tumba, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con cinco alturas en forma de pirámide.
Uh-huh.
Una vez que entramos, que son las puertas imitando a lo que luego te voy a decir, que son las puertas de Fatehpur Sikri, que es la ciudad abandonada, pues nos encontramos con la tumba que es un cenotafio, no es la tumba real, yo os he dicho y lo dijimos varias veces, de los musulmanes, está abajo, está pegada a la tierra, no se suelen dejar los huesos en un ataúd ni nada, se entierran en un sudario pegado a la tierra. De hecho, fíjate, curiosamente, cuando fue saqueado cuando ya murió Shahan, con el Enzuf y con su hermano, pues hubo un saqueo de la tumba, ¿no? Y uno de los que lo saqueó era un principal opositor a estos emperadores, ¿no? Pues llevó los huesos, los encontró y los quemó. Fue condenado luego a muerte, ¿no? Cuando llegó Aranzuf al poder y se le encontró y se le condenó a muerte, ¿no? Pero es curioso que incluso hasta este tipo de cosas sean muy supersticiosas, porque todas van, fíjate, el emperador empezó a hacer su tumba en vida y se hizo desde 1605 a 1613. Pero fíjate que es curioso que alguien ya esté planeando, como pasaba con los egipcios,
pero en el mundo islámico. Juan Carlos, no te extrañe que aquí, sí, desde que nace casi ya estás pagando el entierro. O sea,
no,
que...
quiero decirte que esta... No, pero claro, nosotros somos herederos de ese tipo de costumbres, ¿no? Ten en cuenta que somos herederos de las costumbres, sí, judeocristianas, y el judaísmo adquiere mucho de lo que es la cultura egipcia, de cuando estuvieron en Egipto los judíos, y también de la cultura mesopotamia de Sumeria, ¿no? Quiero decirte que todo esto luego nosotros somos los que recibimos este tipo de cosas, porque claro, también tenemos una costumbre, tenemos una herencia musulmana, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que estos, además, fíjate, la disposición de la tumba tiene 4 minaretes fuera y otros 4 minaretes dentro, que son los mismos minaretes que van a ser luego puestos, colocados en el Taj Mahal. Es decir, antes no existía este tipo de construcción mogol, que luego va a ser muy famosa por el Taj Mahal, ¿no? Y la cúpula, tiene una cúpula dentro pequeñita, que es de arenisca roja y mármol también blanco, imitando a la tumba, ¿te acuerdas que te lo dije? La tumba del Taj Mahal, a lo que es digamos lo que es el centro de lo que es el Taj Mahal, que ahí es donde está la tumba, ¿no? El mausoleo. Bien. Bueno, pues luego donde está la tumba, la parte más es otra parte, que es un patio central que está al aire libre. Bueno, que está abierta, ¿no? Está abierto como muchas de las tumbas de, por ejemplo, Abur, ¿no? Otro de los famosos emperadores también de la dinastía mogol, que fue el primero, también están abiertas.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Porque al principio se pensaba que esta estaba con una cúpula que también fue saqueada o robada y demás. No, es que eran así, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues tiene muchos jardines. Otra de las cosas que tiene, por ejemplo, se encuentra como pasa en el Taj Mahal, un en la parte delantera, tiene una especie como de estanque con una serie de gacelitas, gacelas en estatuillas, ¿no? Estatuas pequeñitas de gacelas, porque eso también es muy interesante, porque son también parte de lo que es una imitación del paraíso celestial. Y bueno, ¿qué más te puedo explicar de la tumba? Pues que a mí me parece un lugar tranquilo para pasear, igual que pasa con el Taj Mahal, porque son lugares abiertos, y luego además el Lord Mountbatten, ¿no? Porque fue después, este es Lord Thom, ¿no? Fue el que realmente, cuando llegó el Raj británico, fue el que terminó por arreglar todo lo que era la tumba, que ahora se está utilizando como monumento también para el turismo, ¿no? Pero que entonces era un lugar privado simplemente para determinadas personas. No podía pasar todo el mundo. Pero bueno, ahora ya afortunadamente, ya te digo, como todas las cosas valen dinero y el dinero es lo que abre puertas, pues todo se abre. Bueno, de aquí nos fuimos con el autocar, ya te digo, fuimos a Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri es una ciudad muy interesante porque es una ciudad que, verás, fue fundada por este emperador, por el Akbar que te he dicho antes. Dicen que fue entre 1571, por lo que nos contaban allí los guías, y 1585. Y esta está en el noroeste, está cerca de, no está muy lejos de donde estábamos, porque estaba a 35 kilómetros de, más o menos, de Agra. Y sí, y además que pertenece también a este distrito, más o menos, al distrito de, sí, al distrito de Agra, ¿no? Verás, la tumba fue construida en honor de un santo sufí. Los sufis, sabes que son los santos que están más cerca de lo que es el misticismo, podríamos decir, en la cultura cristiana, por ejemplo, en la mística de los siglos XVI y XVII, ¿verdad? Y este se llamaba Shalin Chist. Otra de las cosas importantes que tiene también la ciudad es que fue durante 14 años, fue la capital, bueno, fue llevada ahí como capital por Akbar, ¿no? Allí, porque él decía que era un ejemplo maravilloso de lo que era la ciudad amurallada, y efectivamente es una ciudad que cuando llega, fíjate, me recordaba mucho las ciudades estas cuando aparecen en las películas en el oeste, ¿no? Que son ciudades abandonadas, que llegan ahí los vaqueros o los tal, y se encuentran con la ciudad abandonada, pues era igual, ¿no? Uh-huh. Tiene grandes zonas públicas y también tiene bastantes zonas privadas que también vamos a ir describiendo poco a poco, porque a mí me impresionó sobre todo la zona de los baños, ¿no? La zona del hammam, yeah. Uh-huh. Que tiene una cúpula curiosa con estrellitas, no sé si te acuerdas que te lo conté, y tiene ventanitas para que el emperador pudiera ver a sus favoritas, ¿no? Como se bañaban, ¿no? Esto es estupendo. Ah. Bueno, se tuvo que abandonar por un motivo que es importante para todas las culturas y todas las civilizaciones, que es el agua. El agua, ten en cuenta que es una zona que no está cerca de un río, pero y además se tenía que coger en cisternas. Es verdad que durante los monzones llueve, pero claro, el resto del año no había ni una gota de agua. Entonces, esto provocó que todo esto se tuviese que abandonar. Y hubo también, fue robada y saqueada después, ¿no? Se llevaron muchas zonas. Pero de todas maneras sobrevive todavía bastantes tesoros importantes. Pero se llevaron mucho, es bastante, porque es una ciudad muy enriquecida, con oro, con plata. Ten en cuenta que, ya digo, que fue durante 14 años la capital del Imperio Mogol, ¿no? Aunque ya te digo que aún se conservan magníficas arquitecturas. Y hay una mezcla, curiosamente, aquí que a mí me llama mucho la atención, porque, fíjate, la India sí que es un ejemplo de país que integra todo, ¿no? Igual que pasaba con la Roma del Imperio, ¿no? Que era un crisol de culturas en el que en el Mediterráneo se mezclaba todo, ¿no? Pues aquí también. Aquí hay una mezcla de hinduismo y lo que es la construcción islámica, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque son dos culturas totalmente opuestas, ¿no? Que no tienen nada que ver una con la otra, pero en este campo se unen, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el lugar, la ciudad en sí tiene dos zonas bien diferenciadas. Hay una zona que es la zona civil, en la que vamos a encontrar varios monumentos. Entre ellos vamos a encontrar una zona, el primero, que se llama el Diwan-i-Aqm. Los nombrecitos son muy curiosos, ¿eh?
Sí, ya está.
Bueno, este es un pabellón, es un gran pabellón amplio, muy grande, ¿no? En el que se puede ver un patio. En este patio, curiosamente, fíjate, igual que pasaba en, ¿te acuerdas?, en la cisterna, había chavales que, como haya llovido, pues nos querían también tirarse ahí al agua y tal. A mí, cosa que me decía, bueno, ¿cómo se te va a tirar un chaval ahí? Se va a pegar un cebollazo ahí en el patio. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y se utilizaba para las audiencias públicas del emperador. El emperador aquí recibía a la gente, curiosamente, mira, tiene como cinco pilares, ¿no? En el medio hay un pilar más alto que subía el emperador y tiene como caminitos de un lado a otro, ¿no? Entonces se colocaban las audiencias en las esquinas y allí el emperador, cuando tenía que hablar con un embajador o con otro, pues iba andando haciendo equilibrios por allí, por el pasillo este que te digo, hasta la esquina correspondiente, ¿no? Es una cosa muy curiosa que a mí me llamó mucho la atención, pero claro, también hay que ponerlo todo esto en cuarentena porque muchas de las cosas que te dicen los guías a veces pues son disparatadas, ¿no? Bueno, el segundo lugar que visitamos de la ciudad es otro diwan, que las diwan son las como puertas, no son como entradas, ¿no? Para que te hagas una idea, ¿no? Y es el Diwan Kash. Este es también un pabellón, es el pabellón de las audiencias privadas. Aquí ya el emperador recibía a la gente más importante, más destacada, ¿no? Y es más, ya no es como el otro que tenía que ir andando, aquí es más cerrado, ¿no? Destaca en este lugar un eje central que, digamos que, a ver cómo te lo diría, cómo te lo explicaría. Está soportado por una serie de pilares esculpidos, ¿no? Con una serie de, hombre, son la arquitectura típica de los musulmanes, ¿no? Que son con flores o con caligrafías, etcétera, ¿no? Todo eso muy muy bonito y muy 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 está todavía conservado, fíjate, después de tantos años, estamos hablando de 5 siglos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, claro, el gobierno tomó cartas en el asunto.
Hombre,
para que no,
claro,
se...
Claro, porque se lo mantienen, no sé, porque saben que es que, claro, para ellos es una joya.
Y que, para que no se deteriore, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y bueno, pero a mí me llama la atención de que una ciudad entera por este motivo se abandone totalmente, ¿no? Es curioso, ¿eh? Que cómo el agua puede hacer en determinados momentos de la historia hacer que un lugar se abandone y se quede totalmente.
Sí, es que sin agua no se puede vivir.
Sí, no, pero fíjate, incluso se hablaba aquí en la India, porque claro, aquí surgen las civilizaciones del Indo. Había un río que era el Saraswati, que es tal vez cuando llegaron los arios, el Saraswati se secó y toda la zona, dicen, bueno, que aparecieron muchos cadáveres y tal, que dijeron que no podía haber existido una guerra porque no había signos de violencia, ¿no? En lo que era Mohenjo-daro y toda esta zona ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se descubrió que es que hubo un río tan importante como el Indo, como el Brahmaputra o el Indo o el Ganges, y que ese río se secó y que todo lo que estaba alrededor pereció o se tuvieron que mudar a otro lugar, ¿no?
Lógico.
Bueno, el tercer lugar es un lugar que se llama Panchamahal, y es un, bueno, tengo que decirte también que la tumba de Akbar, el cenotafio, sigue la construcción de este Panchamahal de Fatehpur Sikri, ¿te acuerdas que te he comentado antes, no?
Sí.
Y este es un palacio, pues digamos que es un palacio pabellón, ¿no? Esos pabellones también, es un palacio abierto, por eso te decía lo de la tumba que estaba abierta. Y de cinco alturas, ¿te acuerdas que te he hablado también de las cinco alturas de la tumba de Akbar, ¿no?
¿Eh? Uh-huh.
Que domina el patio, que el patio, curiosamente, fíjate el nombre que tiene, se llama Pachisi, ¿no? Y aquí es donde se cree que jugaban las reinas, las favoritas de Akbar, jugaban con sus sirvientas al parchís.
Uh-huh.
La disposición que tiene ese patio es de, pues ten en cuenta que son cuatro partes, que es como si fuese el Chakmar este también de el paraíso celestial. Ten en cuenta que Parchís se inventó la India, se inventó siguiendo ese digamos Chakmar, ese paraíso central, ¿no? ¿Eh? Ten en cuenta que cuando juegas al Parchís son el rojo, el amarillo, el verde y el azul, que están en la disposición esta que te estoy diciendo, ¿no? Pues ahí jugaban las sirvientes, hacían de fichas. Y desde arriba se iban dando las instrucciones, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, unas cosas muy curiosas, ¿no? Bueno, el cuarto lugar que fuimos a ver es un sitio que se llama Aransar. El Aransar es un complejo, digamos, residencial. Y aquí vivían las esposas o concubinas también, porque este hombre tenía bastantes mujeres favoritas y luego también tenía un montón de concubinas, ¿no? Y se caracterizaba porque tenía, y lo vimos allí también, un gran patio rectangular. Los patios estos suelen ser siempre o cuadrados o rectangulares, ¿no?
Ya.
Y en este patio nos encontramos con, a ver cómo te lo diría yo, un templo hindú, que es lo que te decía antes, que a mí me llama la atención, de este tipo de cosas que son musulmanas, pero que el Akbar posiblemente también tuvo favoritas o mujeres con las que se casó, por alianzas, que eran hindúes, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues bueno, yo me imagino que sería para que siguiese esa mujer ahí su religión, aunque por eso digo que es muy extraño que suceda aquí, cuando aquí, por ejemplo, para llegar a ser esposa de un musulmán en la península ibérica, los Omeya, tenían que convertirse al Islam, ¿no? Y
yeah.
Por eso me llama la atención, pero sí que es verdad que el principio de lo que eran este tipo de cosas, a lo mejor de conquistas, y estamos hablando de la conquista mogol, de los turcos, a lo mejor eran más abiertos, no lo sé. O sea, te digo que a mí, por lo menos, me parece curioso, ¿no? Que hubiese ahí ese templito tan entrañable, ¿no? Bueno, el quinto lugar es también un Aransar, este es un lugar también de, digamos, privado, y es un sitio inferior, y este sitio está alrededor de un patio, digamos, ¿cómo te lo diría yo? Un patio más alargado, más grande que el anterior. Es un patio, es rectangular también, pero mucho más largo. Todas esas construcciones que te estoy hablando están unidas unas a otras, ¿eh? No estamos hablando de que es una ciudad que esté dispersa, no, es una ciudad que es bastante grande, pero las construcciones todas están en pie, incluso la mayor parte de ellas con sus techos intactos, no están, no se han caído ni se han ido abajo, ¿no? Se cree que este lugar servía para como, a ver, dejar a las sirvientas, para que las sirvientas vivieran allí, que más o menos había como unas 200 sirvientas, y tiene unas anillas de piedra, unas anillas grandes de piedra, que ahora no se sabe exactamente para qué servían estas anillas grandes de piedra, pero son como como lugares donde eran como habitaciones, que eran posiblemente donde estuviesen las residencias de estas sirvientas, ¿no?
Uh-huh.
Sí, además ya te digo que tenía como 200 personas al servicio solo de las reinas, ¿no? Luego había el servicio dedicado al emperador y todo ese tipo de cosas. Había un montón de personas. Es como cuando se lleva por parte de Luis XIV, por ejemplo, la corte se la lleva a Versalles, ¿no? Que se va con él toda la corte, que se moviliza desde París, ¿no? Un montón de personas, ¿no?
Sí.
Bueno, el sexto lugar es un sitio que se llama la casa de Birbal, ¿no? Aquí es donde vivía el primer ministro, ¿cómo te lo diría yo? A ver, el visir, ¿no? De este hombre, ¿no? Vivía como un marajá, ¿no? Nunca mejor dicho, en estas zonas, ¿no? No. Y era, tenía un techo también muy, muy bonito y, como, a ver, era un techo así como elaborado como en arenisca, pero parecía madera porque estaba muy bien trenzado y el color además que tenía era como marrón y parecía madera. Yo, de hecho hubo gente que preguntó, ¿eso es madera? Y no, eso es arenisca, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego fuimos a la casa, una casa importante también, que es la casa sultana, que es donde te he hablado antes, donde está la sultana turca, ¿no? Y aquí es donde estaba, donde se encontraban el baño este que te he dicho, ¿no? Y hay unos...
El que te causó tanta sensación.
Sí, sí, no, porque mira, tiene unos paneles, unos zócalos preciosos, uh-huh. y las paredes están muy, muy detalladas, ¿no? Pero no solo eso, es que el baño, los jamanes son de mármol, es verdad que estaba oscuro porque no había luz, la luz no la tienen puesta, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando entrabas dentro, la cúpula es una cupulita con un montón de puntitos y se veía una ventana arriba puesta, me imagino que sería donde se colocaba ahí el emperador para ver aquí cómo se bañaban sus esposas, ¿no? Bueno, está hecho también en arenisca, ¿no? Pero esto siempre es una mezcla entre arenisca y a veces se utilizaban también el mármol. Es raro que una construcción tan importante como la del Taj Mahal se hiciese toda en mármol. Eso era porque el Shahan tenía muchísimo dinero ya entonces, ¿no?
Claro.
Bueno, este es el espacio civil, más o menos, que te he comentado antes. Ahora, del espacio de religioso vamos a ver solo unas cuantas zonas que son las que más importantes me parecían a mí. Bueno, está, por ejemplo, una gran mezquita, que es la gran mezquita la mezquita se llama Jami Masai. Ya te digo que los nombres son un poquito así especiales y no...
Sí, hombre, claro.
Por aquí abundas para decirlo porque vamos, a mí me sorprende también, ¿no? Cuando, claro, cuando llegas ahí de la gran mezquita, pues muy bien, pero claro, te interesa también saber cómo se llama, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la gran mezquita, que es una mezquita, pues, a ver, no es tanto como la de Estambul, por ejemplo, la de la mezquita azul, pero es una mezquita bastante grande para lo que es la época. Y también fabricada en arenisca o construida en arenisca y en mármol también, ¿no?
Uh-huh.
Luego tenemos la gran puerta Bulant. Esta es una puerta que tiene 54 metros de altura y era más o menos, para que te hagas una idea, estas puertas se hacían en honor de una conquista, ¿no? Y además Al-Bakr lo hizo en honor de una de las conquistas que hizo cuando incorporó Gujarat o Gujarat al imperio mogol. ¿Sabes? Gujarat sonará a todos porque fue donde inició el Ashram,
sí,
hacia Orissa Gandhi, ¿no?
Mm.
Bueno, esto lo hizo en 1573 y ya...
Espérate un momentito, Juan Carlos.
Sí, sí.
Ya, es que había quedado yo ahora a las 5:10 con Hilario, pero tenemos tiempo, 10 minutos y bueno, más vamos a tardar.
No, terminamos pronto. Sí. David decía que esto fue en 1573 más o menos, y este servía ha servido de inspiración ¿Te acuerdas que te he hablado que había una puerta también en la tumba de Akbar? Pero no solo para la tumba de Akbar, sino para las diferentes tumbas y fundamentalmente para el Taj Mahal, esa puerta central de en el que está en el fuerte de entrada del Taj Mahal, está basado en esta puerta, ¿no? Mm. Bueno, hay otro lugar también que es importante, por eso es la tumba de este Shah o Sufi o Santo, ¿no? Que es Salim Chisht, ¿te acuerdas que te he hablado de él? Que se fundó en su honor esta ciudad, ¿no?
Sí.
Aquí hay una cosa curiosa, porque es una tumba muy muy bonita, es una tumba de mármol blanco y celosías. Estas celosías se pueden atar unos nudos, y depende de los nudos que tú ates, son los hijos que vas a tener.
Ah, fíjate, oye. Sí,
llegué allí, dos nudos y he tenido solo una hija, pero bueno, esto es una cosa curiosa. Bueno, porque además es que todo eso, los nudos y todo esto, hacen como una especie de bordado, ¿no? Ha sido saqueada varias veces también la tumba, como... Bueno, pues como casi todas las tumbas importantes, no solo en esta cultura, sino en las culturas importantes como la egipcia y demás, sobre todo cuando hay oro y piedras preciosas, ¿no? Mm. Bueno, y finalmente hay un sitio, un lugar que es por donde salimos de la ciudad, ¿no? Que es una puerta también, que es la puerta, se llama Basagat Darwisa, ¿no? Esta es la puerta real por donde nosotros salimos, pero era por donde subía el emperador hacia la entrada de la ciudad, ¿no? Hay un montón de escaleras que nosotros bajamos en vez de subir, a menos mal que nos hicieron el favor, porque había como 300 escaleras para subir,
vale,
o sea, escalones,
para subirlas,
¿no?
Imagínate.
Y entonces nos hicieron el favor de salir por ahí. Bueno, pues esta es la ciudad, una de las ciudades que ya te digo que a mí me sorprende muchísimo porque está intacta, porque muchas de las ciudades antiguas, tanto en la cultura egipcia como en cualquier cultura, hablamos incluso de la cultura romana,
sí,
por ejemplo.
En Roma, igual.
Fíjate
Grecia no te digo nada, está todo destruido.
Bueno, Grecia ya solo quedan piedras en muchos lugares.
Grecia no, es una pena,
pero,
vamos.
Pero, por ejemplo, la cultura romana, una de las cosas que a mí me sorprende es que muchos de los sitios que permanecen, por ejemplo, como Pabucale, están reconstruidos los teatros o... los teatros, tú sabes, igual que pasa aquí con el teatro de Mérida, que en parte está reconstruido, pero hay una parte reconstruida también, quiero decir, o el Damán, ¿tú te acuerdas cuando entraste en el Damán, que era totalmente reconstruido de cemento, y el Odeón igual? No, pues aquí no, aquí son la construcción original, estamos hablando de 5 siglos, hombre, no es 20 siglos como la cultura romana o la cultura griega, que es mucho más, pero que sí que es verdad que aquí se ha conservado y se ha y luego el gobierno, los gobiernos, distintos gobiernos que ha habido, se han encargado de conservar mucho más por el turismo. Eso es lo que está haciendo que muchos monumentos estén todavía en pie y que se sigan manteniendo. Bueno, he de decirte que aquí tenemos un ejemplo de la cultura nazarí, que es la Alhambra. La Alhambra es uno de los lugares más importantes que permanecen.
Sí, está, vamos,
está de maravilla, ¿no? Impecable, efectivamente. Bueno, pues esto es más o menos el viaje. La semana que viene, que sea el siguiente viaje que hagamos, ya estamos en Nueva Delhi y ya terminamos el viaje, este viaje primero, ¿no? Ya
sí.
Más adelante ya hablaremos
de... A lo mejor en Nueva Delhi igual tienes que dedicarle un par de programas, ¿no?
Sí, no, en Nueva Delhi vamos a hablar de la tumba de Gandhi, voy a hablar del Qut, vamos a hablar de diferentes lugares que son muy importantes, el Fuerte Rojo. Hay lugares en Nueva Delhi que son muy muy representativos y que son muy importantes, puesto que es la capital del estado, pero no por ser la capital del estado, sino porque ten en cuenta que tenemos, luego tengo que hablar también de las sitios donde estuvimos, el mercado donde estuvimos para comprar, que se llama el Tibetan Market, ¿no? Que es, le llaman el mercado tibetano, pero es un mercado normal y corriente de que se pueden comprar de todo tipo de cosas de la India, ¿no? Y luego fuimos también a comprar en un lugar que nos llevaron, que también te lo tengo que contar, compramos una, ¿cómo se dicen estos que lleváis vosotros, los un echarpe, ¿no? Se llaman, ¿no?
Ah, chal.
Sí, como una especie de chal, pero de cachemira, ¿no? Cachemira, sí. Más trenzado con hilo y tal, muy muy bonito, que nos costó muy barato, pero porque era una cosa así como de Strange, ¿sabes? Ya te lo contaré, que nos
pasó. Y ahí, a raíz de esto, vino la obra de Ana Diosdado, ¿no? De cachemira chales.
Cachemira chales, efectivamente. No, y estas cosas también que tenemos, que tengo que contarte, que bueno, que llegué empapado un día, que porque ahí cuando fuimos a comprar, todo el mundo nos quería invitar a té y a comprar y tal, y llegamos empapados porque cogimos un autorriso que estaba lloviendo a mares, claro, solo estaba cubierta la zona donde iba mi exmujer, ¿no? Y mi zona nos había puesto una lona el señor, ¿no? Pues cuando di una de las curvas, me hizo una tal, me puse de agua.
Luego, hasta arriba, ¿no?
Luego, porque se metió en un charco y me puse de agua hasta arriba, ¿no? Pero luego además el coche se paró, empezó a salir humo. Y una de las cosas que hizo para arreglarlo fue coger un martillo y empezarle a pegar golpes. El coche
madre
se, el
mía,
coche se escucha, escucha, que el coche se arregló.
Oye, pero a lo mejor que sabía el medio.
No sé, se arregló, ¿no? La cosa que a mí me pareció una cosa muy muy troglodita, pero bueno, esto
yo,
es...
Oye,
esto,
mira, pero ¿no? Se lo arregló por algo
sería. No, esto es una cosa estupenda. Yo, y debía haber pasado más veces porque no, el señor no hubiera dado golpes ahí, ¿no?
Luego,
y luego cuando llegué al hotel iba todo empapado de agua y fui a comprar dos botellas de agua. Le dije al señor de allí, ¿me da usted dos mineral bottles, no? Dos botellas de agua, ¿no? Me miraba así siempre, como diciendo, sí, más agua. Bueno, pues estas
bueno,
son las cosas
que... Sí, vamos a decirle a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Uh-huh. Y la semana que viene más, Juan Carlos.
Sí, y otra cosa también que tengo que decir antes de que nos vayamos, antes de despedirme, ¿no? que se procure comprar las cosas que a uno le gustan cuando vas a un viaje, porque a lo mejor ya no lo vas a hacer nunca más.
Sí.
Uh-huh. Si te gusta una cosa, cómprala, intenta regatear lo que sea, porque allí en la India regatean como una cosa. Bueno, eso también hablaremos de lo del regateo, porque es una cosa que
sería la semana
eso,
que viene.
Eso es innato, bueno.
Muy
y
bien.
Nada, y un abrazo para todos y hasta la semana que viene.
Exacto,
claro.
Y a los siguientes recordarles que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com para ofrecerles una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.